Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que fluya la luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que fluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando Sirviendo a la Humanidad, como todos los miércoles, alrededor de las 13 horas de Argentina y horarios equivalentes. Reciban todos un abrazo muy grande y esperamos nos acompañen dando sus opiniones, preguntando, haciendo acto de presencia de alguna manera. Siempre los oyentes son bienvenidos para interactuar acá con la mesa. Agradecemos a Radio Mantra que nos permite este encuentro, a Claudio que está en los controles y a todos los que hacen posible este programa, investigando el tema, manejando textos, audios y videos. Bueno, este es el ritual de inicio de cada programa. Vamos ahora a presentar quienes están acá alrededor de la mesa. Lo tenemos, yo voy a hacer la vuelta a mi pantalla. Lo tenemos a Jesús desde Sevilla. ¿Cómo estás, Jesús?
Hola, querido Daniel y queridos oyentes, pues nada, encantado, un miércoles más, que pasan volando y a ver qué nos traen hoy, en fin, qué nos trae, a ver cómo podemos participar, aprender en esta suerte de investigación que hacemos todos los miércoles, de modo que nada, encantado de estar con todos.
Gracias, Jesús, y al lado está Rafa.
Sí, hola, buenas tardes, pues otra vez contento, otro miércoles de estar aquí, a ver qué es lo que podemos aprender y qué podemos aportar, como siempre.
Sí, como siempre. Bueno, y al lado está Carmen.
Hola, ¿qué tal, Daniel y demás compañeros? Un saludo a los oyentes.
Se está cortando un poco.
Se me oirá bien porque dice que mi conexión es inestable. Se está cortando, ¿verdad? Pues bueno, nada, pues encantada dispuesta de estar aquí y esperemos que esperemos que todo vaya bien, que no se ahora, corte. Bueno, adelante.
Ahora se arregló. Arcano.
Pues mira, una edición más, la 567 de Sirviendo a la Humanidad. Y hay que decir que dentro de dos días se nos acaba el año, la forma mental del año 2021. A ver cómo nos viene el otro, el 2, el 2022.
Yo tengo algunos astrólogos que consulto por internet y dice que el año que viene viene más flojo. Los últimos dos tuvieron duro, pero ahora va a ir aflojando y mejorando, así que esperemos que así sea y que no se equivoquen. Marcela desde Tucumán.
Hola Dani, hola a todos. Bueno, siempre con encanto de esperanza para el próximo año y bueno, muy contenta de participar. Un abrazo para los que nos siguen ahí por el chat y los que nos ven después, y hoy tenemos una sorpresa también, así que esperemos que les guste a nuestros queridos oyentes.
Bueno, y ya está sentada acá en la mesa nuestra amiga desde Río de Janeiro, Betty, María Elizabeth Cabral de Melo, que vamos a hacerle una pequeña entrevista en vivo en el espacio de las noticias. Un saludo, Betty, para los oyentes.
Gracias, un saludo muy grande, muy contenta de ver Jesús Iglesias y de ver señor Rafael, que siempre escucho sus conferencias e também de rever secretário Arcano, com quem trabalho em outros programas, e claro, minha querida Marcela, meu querido Daniel e querida Carmen também.
Bueno, muchas gracias a ti, Betty, por lo que dijiste y por la alegría, ¿no? La alegría de Brasil se mete en el programa. Bueno, vamos a comenzar entonces a presentar el programa de hoy. No le hicieron mucho misterio. Hoy, en este programa, nos propusimos investigar sobre la relación entre el silencio y la telepatía. ¿Qué es la telepatía? La telepatía es la capacidad de comunicarse mentalmente sin pasar por ningún aspecto físico. Hay un emisor y un receptor del mensaje telepático. No hay que confundir este mensaje con la misteriosa relación de las personas a través de la línea del sentimiento, del afecto o de las vinculaciones familiares. Se dice que es un poder psíquico superior. Poder mágico superior. La facultad o capacidad telepática puede surgir de la serena expectación. La atención lleva al silencio y el silencio sostenido a la serena expectación. Esta comunicación perfecta exige del hombre una mente silenciosa que le ayuda a recibir el mensaje con nitidez. A medida que el discípulo comienza a profundizar la atención, surge el silencio de la mente. Los ruidos, pensamientos varios, el diálogo interno van silenciándose. Hay un mayor grado de silencio espiritual. El silencio va surgiendo naturalmente sin esfuerzo y sin disciplinas. Es un silencio expectante. La facultad telepática se inicia con la construcción de la antacarana, que une la mente inferior conocida por todos, con la mente superior. Y cuando surgen el discernimiento, la mente silenciosa y el cuerpo emocional o astral equilibrado. Así se va desarrollando esta facultad. El último tramo de la antacarana se construye desde los planos más sutiles, desde el nivel búdico. Podemos observar la importancia del silencio espiritual en el dinamismo que va vivenciando el discípulo. La serena expectación le abre las avenidas al despertar del corazón, es decir, el despertar del amor, que junto con el centro ajna, que podríamos decir que es luz, y el coronario voluntad espiritual, allanan el camino para el perfecto desarrollo telepático. La telepatía es una forma de comunicación entre los discípulos de unas ramas, entre el discípulo y el maestro, y también entre varias ramas entre sí. Dependiendo del grado de evolución del discípulo, así será el nivel telepático. Silencio y telepatía son claves en el desarrollo espiritual, al igual que el servicio. Vayamos ahora a unos párrafos y luego a una conversación telepática.
Sin embargo, los discípulos en un ashram pueden dialogar a miles y miles de kilómetros con sus hermanos de grupo, porque utilizan como vehículo de expresión el silencio. El silencio canaliza todas las energías. Además, el silencio es angélico, ya lo sabéis, igual que el pensamiento es angélico, pero son niveles distintos. Esto es un extracto de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada, el silencio y la acción creadora.
El siguiente texto también es de otra conferencia de Vicente Beltrán Anglada, el estado de Agni Yoga. Un interlocutor le hace la siguiente pregunta. Lo que quería decir es que el maestro tibetano, por ejemplo, que no se quiere ocupar del problema de la telepatía, pero da indicaciones. Y Vicente dice, bueno, por esto digo que hay niveles de telepatía, dentro de los cuales el discípulo, la persona, puede ser telepática en algún nivel, lo cual viene precisamente marcado por el destino kármico del hombre, su capacidad de síntesis. No se puede ser telepático sin haber desarrollado una gran capacidad de síntesis. Y síntesis, como sabemos, no es el extremo de una tensión, sino el centro de un equilibrio. Cuando decimos, por ejemplo, síntesis, creemos que es una meta. Nada de eso. Síntesis es un equilibrio. Entonces, un mensaje telepático será recibido correctamente en el nivel que sea si existe realmente un equilibrio en la vida del discípulo. Como decíamos, esto pertenece a la conferencia El estado de Agni Yoga.
Un mensaje telepático es una corriente de energía mental que va de mente a mente. La una la proyecta y la otra la recibe. Un buen telépata, y todos los discípulos espirituales deberían serlo, es a la vez una central de recepción y distribución de las corrientes de energía conteniendo algún mensaje procedente de la rama al que pertenece, las cuales se transmiten a una longitud de onda o frecuencia vibratoria muy definida en el dilatado mundo de las impresiones mentales. De ahí que la mente del discípulo, convenientemente sintonizada con tales frecuencias ondulatorias, utilizando aquí locuciones técnicas perfectamente aplicables, jamás será afectada por corrientes de energías inferiores a aquellas que provienen de los niveles asrámicos. Texto procedente del libro Mis experiencias espirituales de Vicente Beltrán Anglada.
Ya hemos hecho dos programas que tienen que ver con la telepatía. Uno era la telepatía en general y otro era los ángeles y la telepatía. Hoy el foco está en la relación entre el silencio y la telepatía, ¿no? Hay mucha gente que sabe que existe la telepatía y que no le parece posible que las personas hablen telepáticamente en forma normal. Sin embargo, todos o muchos hemos tenido alguna transmisión telepática por lo general con nuestros seres queridos o con amigos íntimos, compañeros de servicio. Cuando alguien dice algo, dice, era lo que estaba pensando. O en los grupos, en las reuniones, en los encuentros, lo que va diciendo cada uno en una conversación, a veces hay varios que dicen, era lo que yo también estaba pensando. Es decir, que hay como un contacto, una relación telepática. Ahora, ¿qué tiene que ver la telepatía con el silencio? Eso es lo que queremos descubrir hoy. Y vamos a ver qué dicen los compañeros aquí alrededor de la mesa.
Entiendo que hay telepatía porque la personalidad en un punto determinado está completamente aquietada. Eso quiere decir que la presencia de la conciencia superior del alma ya es una realidad y por lo tanto ese lenguaje, telepatía, está por encima y muy diferenciado de lo que es un lenguaje mental normal, un emocional o uno físico-etérico que más o menos podemos entender. Aquí se ha hablado de que la síntesis es precisamente como una especie de punto de fusión, de centro. Bien, si entendiéramos que esa síntesis es fruto de un contacto interno y que ese contacto interno se debe de manifestar para desarrollar lo más elevado, entenderíamos que tal vez la telepatía forma parte, es la herramienta básica. Sin ella no podemos tirar adelante, pero es que la telepatía es hermana de la intuición también, por lo tanto estaríamos haciendo un trabajo amplio y profundizando en la serena expectación. Básicamente hablemos de serena expectación o de contemplación, y creo que tanto la telepatía como la capacidad irradiatoria y todo lo que está asociado con ese principio se asimilará mejor.
Bueno, creo que todos los que estamos aquí y nos escuchan, seguramente diferenciamos la telepatía que nos habla la parapsicología. Yo recuerdo el siglo pasado, hace bastantes años, pues leíamos libros del doctor Rhein, Estados Unidos, que hacían experiencias de parapsicología con la telepatía, la psicoquinesia, clarividencia, etcétera, ¿verdad? Y se escribían libros. Y muchos hemos recibido primeras informaciones de este mundo a través de ese campo de la parapsicología, que creíamos que era algo pues especial, que nos llamaba la atención. Pero luego, con el paso del tiempo, descubrimos de que está muy lejos de otras vivencias, de otras experiencias, de otros conocimientos. Entonces, cuando leemos a los libros del tibetano de Alice Bailey, y uno de ellos es Telepatía y el vehículo etérico, pues descubrimos que, y también escuchamos a Vicente Anglada, que nos habla de ello, entre otros, de que eso es algo muy distinto. Incluso recuerdo que Vicente nos advertía, conocedor de este mundo interno, de que las experiencias telepáticas realizadas con el esfuerzo de la mente dentro de la parapsicología podían ser, son infructuosas, es decir, que no llegan, incluso de tipo negativo, porque se está forzando unos niveles de energía más inferiores. Eso por un lado. Por otro lado, también nos habla Alice Bailey en su libro de telepatía instintiva, que parece ser que es una telepatía que vivimos de un modo inconsciente, pues en general, los seres humanos, muchos seres humanos, cuando está funcionando el plexo solar, cuando está funcionando el nivel instintivo. Y eso podemos notarlo pues con la receptividad que notamos de determinadas personas que pueden estar sintiendo con intensidad algo. Entonces son impresiones, no es una telepatía mental. Luego nos habla de una telepatía más del corazón, que es cuando se desarrolla el aspecto amor, y después viene la telepatía mental, luego la intuitiva, etcétera. Es decir, que hay una serie de escalones o de niveles en los cuales, según el estado de conciencia que tengamos, el nivel que hayamos alcanzado, pues estaremos en uno o en otro. Pero la telepatía mental ya no es tan frecuente, es minoritario, aunque el destino es que vayamos desarrollándola, como habéis dicho, y diremos, con el silencio mental, con el autocontrol de la mente. Y cuando tenga que llegar a cada uno en su momento, pues ya nos iremos dando cuenta. Sería la telepatía consciente, la que nos damos cuenta de que recibimos un mensaje o emitimos. No obstante, podemos haber recibido de alguien mensajes telepáticos sin saberlo, que nos vienen, y dar la impresión de que es algo interno que nos viene y no le prestamos atención o no sabemos discernir si viene de alguien o de un nivel o de otro nivel. Es decir, que es un tema que es interesante saberlo porque estamos destinados por evolución a ello. Pero ya digo, no viene de la noche a la mañana, sino que hay que ir haciendo un trabajo de silenciamiento entre mental y emocional, mental y emocional.
Bueno, y un poco retomando lo que decía Rafa, y para que quede claro el tema de esos diferentes tipos de telepatía. Telepatía, ha hablado de la telepatía del instintiva, del corazón, mental, y que a la mental vamos a llegar todos. En definitiva, esa comunicación, que es una comunicación de ideas, o también puede ser una comunicación de sentimientos, esa conexión entre dos personas, a la que llamamos, se puede llamar telepatía, depende del nivel, y las personas tenemos que tener el discernimiento para aquello que nos llega, saber, poder dilucidar si es una telepatía o si nos ha llegado algo de fuera, si puede ser algo, si hay algo emocional, qué tipo de mensaje es, si es un mensaje más mental. Y en definitiva, el tema de controlar lo que es tanto la emoción como la mente es básico, porque si recibimos algo o emitimos algo y si está lleno de emoción, evidentemente se distorsiona el mensaje que recibimos, porque hay una emoción que no nos lo deja comprender con claridad. Igualmente nosotros al emitir, si emitimos con emoción, va a ser un mensaje con unas vibraciones determinadas que no van a estar a un nivel claro mental, ¿no? Entonces, creo que aquí en el programa nos estamos refiriendo a un tipo de telepatía superior, un tipo de telepatía en el cual ya no está la emoción, la mente ya está calmada, está silenciosa, y es el tipo de telepatía que permitió, supongo, a Alice Bailey a conectar con el tibetano y recibir de esta fuente y escribir unos libros, o a otras personas les han permitido recibir determinada información y luego plasmarla en libros o en algún escrito. Entonces, es distinguir a qué nos estamos refiriendo y tampoco meter todo en el mismo saco, es decir, porque yo haya captado esto que después me he dado cuenta que es verdad, pero puede ser un hecho puntual. Y entonces lo que es más importante es atender a cómo tengo mi emoción y cómo tengo mi mente, ver si están calmadas, tranquilas, vacías de lo que es mi yo, para poder percibir algo superior, algo que viene de otros planos, algo que tiene que ver, como habéis dicho, con la intuición. Entonces, es aplicar el discernimiento y el silencio ante todos los mensajes, ante los que lanzamos y ante los que recibimos.
Bueno, pues sabes, Carmen, que se dice que los mensajes tienen una determinada onda o longitud de onda, por lo cual dentro del amplio arco que va desde el aspirante al discípulo, al iniciado, pareciera que son diferentes. Entonces, cuando el maestro envía, se dice, nos cuenta, ¿no?, don Vicente Beltrán Anglada, ese mensaje telepático al discípulo, el discípulo capta esa onda, ese mensaje, ese contenido, y es muy difícil que pueda equivocarse. Por supuesto que ya, como nos ha contado Rafa, ha hecho un trayecto. ¿Por qué? Porque hay una sintonía que tiene que dar el discípulo. Entonces capta justo la onda que le manda el maestro, como si fuera una radio, para captar exactamente el mensaje. Y cuando el discípulo aprende a estar en silencio, ese silencio interno, mucho más allá de lo que es ese silencio de palabras, de deseos, incluso el mismo silencio de la mente, se genera un vacío que es un vacío dinámico, y también el maestro forma un vacío. Entonces, según don Vicente, allí se genera lo que se denomina una red telepática, y es así donde la telepatía, que es una forma de comunicación, tiene una mayor fluidez. Me parece que cuando hablamos de telepatía, si bien ya hemos conversado en otros programas que lo pueden encontrar en el canal de Sirviendo a la Humanidad, que era la telepatía y cómo se forman los enlaces telepáticos a través de los ángeles y para qué y cómo, algo interesante es que es una facultad superior y que se va dando naturalmente a medida que, bueno, vamos desarrollando o vivenciando, diría, la serena expectación. Y siempre es por una razón de servicio espiritual. Se da también en los ayamas, como ya sabemos y hemos conversado mucho de eso. Pero la palabra servicio y para qué, me parece que es clave también, lo mismo que esa disposición interna del discípulo de estar en silencio, que ya luego ya surge naturalmente, y es ahí, me parece que ese es el punto donde comienza todo este proceso del desarrollo de la facultad telepática, cuando el silencio va surgiendo naturalmente en la vida del discípulo. Bueno, le paso a Jesús ahí, que está observando, sí, atento.
Sí, yo cuando bueno, partamos de la base de que todo es relación, y que los distintos niveles de conciencia, los distintos cuerpos y vehículos de conciencia donde estamos desarrollándonos, todos se relacionan en su propia frecuencia, en su propia dimensión, en su propio campo vibracional. Yo siempre he imaginado la comunicación con el alma como si nosotros en tanto que emisores, receptores, fuéramos como una radio de esas antiguas que tenía muchos botones. Y entonces un botón corresponde a la frecuencia del cuerpo físico, otro al del cuerpo emocional y otro al del cuerpo mental, cada uno de ellos con posibilidades distintas de captar muchas frecuencias distintas emisoras. Y claro, ¿qué es lo que sucede? Que hasta que no se integran todos los cuerpos físico, emocional y mental, de manera que formaran un alineamiento, dejaran de percibir los ruidos que captan normalmente y en ese silencio se produce la conexión con la frecuencia del alma. De manera que podemos seguir viviendo en nuestros niveles habituales de relación, en donde funciona la atracción y la repulsión, y ahí no hay ninguna cuestión parecida a la telepatía, pero sí en relación con lo que realmente es la capacidad de relación con el alma o con las almas. Se nos dice que somos, como almas, somos telepáticamente, tenemos la facultad. Y de hecho se nos induce y se nos invita, se nos sugiere que cuando hagamos meditaciones grupales tomemos conciencia de que no somos nosotros los que estamos haciendo esa puesta en común, esta conexión, esta invocación y esta evocación, sino que nos situemos en el nivel del alma, en esa frecuencia que se logra cuando realmente hay ese silencio. De ahí es que es tan importante la conexión entre el silencio y la telepatía. Y me ha gustado lo que dijo Jesús, que de alguna manera la telepatía es un poco hermana de la intuición. Ya es verdad que a través del discernimiento y de ese silencio profundo realmente vamos a permitir que el propio silencio sea el que hable y no seamos nosotros los que de alguna manera interpretemos. Cuando interpretamos con nuestra mente concreta, probablemente hasta el mensaje lo confundiremos. Pero la invitación es a que estemos conscientes de nuestras capacidades como almas, de que vivamos el silencio como almas, y ahí tenemos un gran campo por descubrir.
Bueno, yo voy a tratar de agregar un poquito más a todo lo que ya se dijo, que es bastante completo. Vicente Beltrán Anglada dice que el maestro se comunica con sus discípulos únicamente por telepatía, ¿no? Y también se dice que cuando viene un mensaje telepático, si la mente está llena de ruidos, de pensamientos, es como que el mensaje viene y rebota. No puede haber telepatía sin que haya silencio en la mente. Entonces, para entrar en el ashrama, o en muchos monasterios, como es sabido, al candidato se le exige silencio. Algunos dicen 7 años, otros dicen 2 años, pero en realidad no importa el tiempo, tiene la capacidad de hacer silencio. Entonces yo trato de entender este asunto, y cuando Vicente Beltrán Anglada nos habla que se reúnen alrededor del maestro, y también nos cuenta que él va en cuerpo de sueño, que lo lleva el discípulo iniciado en cuerpo de sueño, están todos alrededor del maestro, el maestro no habla con la voz, con el sonido vocal, están todos ahí reunidos y habla por telepatía. Entonces, ¿para qué va a traer a un discípulo el maestro a las ramas si no puede guardar silencio? Si no puede guardar silencio, no puede escuchar lo que el maestro dice. Entonces, una condición previa para entrar en las ramas es la capacidad de guardar silencio en toda la personalidad, sobre todo mental, ¿no? Mental inferior. Y hay un texto ahí que leímos que dice que los discípulos, también la telepatía sirve para la comunicación de los discípulos entre sí, los discípulos de un mismo ashram. Entonces pueden estar a miles de kilómetros y conversar telepáticamente. ¿Y qué objetivo tiene que el maestro se comunique por telepatía y los discípulos entre sí por telepatía? Es llevar a cabo la misión de la rama, y la misión de la rama es un aspecto del plan de Dios que se está desarrollando en el proceso evolutivo de la humanidad. Es servicio, como dijeron aquí, ¿no es cierto? Entonces la telepatía es una condición básica para servir en los planos internos con una rama. Y también me gustó lo que dijo Jesús de la comunicación con nuestro ángel solar. Se dice que nuestro ángel solar es un iniciado de todos los grados, es prácticamente un maestro, quinta iniciación, todos los grados, que tenemos con nosotros, y sabe todo lo es que es necesario avancemos espiritualmente. También se dice que en su momento el ángel solar nos presenta al maestro de la rama, ¿no? ¿Cómo es la comunicación con el ángel solar? No es que él nos habla con una vocalización, es por telepatía, es por telepatía. También se dice que es de corazón a corazón, la comunicación de corazón a corazón es más intuitiva, pero se dice que el ángel solar tiene dos líneas de comunicación. Desde su corazón tiende una línea hacia el centro ajna, ese sería más bien telepático, y de su corazón a nuestro corazón. Entonces, también tiene, ¿qué objetivo tiene esa telepatía? En todas las etapas, el ángel solar da sus indicaciones, pero nosotros no escuchamos, porque no está la telepatía, al menos no escuchamos conscientemente. Y en las etapas finales de la evolución espiritual, pueden ser indicaciones precisas de cómo dar las condiciones para penetrar en la rama, y una vez que penetramos en la rama, el entrenamiento para la iniciación. Pero el ángel solar también nos puede ir preparando en todo sentido. ¿Y qué otras comunicaciones telepáticas puede haber? Permítanme la licencia. Si hay un contacto con seres extraterrestres altamente evolucionados, ¿no?, que los hay, se dice que vienen de otros planetas y conversan con los maestros, es a través de la telepatía. Y con los logos de las constelaciones en los plenilunios, mes a mes, también la receptividad de alguna manera es telepática o superior a la telepática, de las energías que provienen de las constelaciones. Entonces, bueno, cuando éramos chicos y queríamos todos los poderes, porque había muchos superhéroes que tenían grandes poderes, queríamos la telepatía. ¿Para qué? Para decir que teníamos telepatía. Una cosa de niños, ahora nos damos cuenta que la telepatía se desarrolla cuando el discípulo está preparado y cumple una misión y una función dentro del ASRAM. O está la telepatía cuando el discípulo va a entrar dentro del ASRAM. Entonces, la condición básica para lograr la telepatía es el silencio. Y sabemos que nos cuesta estar en silencio, sobre todo mental, porque vienen muchos, muchos pensamientos. Bueno, vamos a pasar a las noticias y recordarles a los oyentes que todos los programas los colocamos en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Ustedes entran en YouTube y busquen Sirviendo a la Humanidad. Ahí están todos los programas, desde el último hacia los más tempranos, los más primeros. Y también estamos haciendo playlists o listas de reproducción en forma temática. Así que si les interesa telepatía, no hay una playlist, pero va a haber con tres programas. Y hay otros temas como el silencio, el Agni Yoga, Los Ángeles. Y cada uno, según su tema, entra en una playlist y va seleccionando. Porque como dijo Jesús Arcano, hay como 560 programas, ¿no? No me acuerdo cuál era el 500. Bueno, vamos a la noticia. Entonces leemos la primera y luego hacemos la noticia en viva con Betty.
En la primera noticia es sobre la meditación de plenilunio Capricornio el 2021. Todo hombre o mujer de cada país que trabaja para eliminar las separaciones entre los pueblos, evocar el sentido de hermandad, fomentar el sentido de interrelación e interdependencia mutuas, sin establecer barreras raciales, nacionales o religiosas, forma parte del nuevo grupo de servidores del mundo, aunque nunca haya oído nombrarlo. Son extraídos de todos los sectores de la empresa humana. Tales servidores del mundo son los hombres y mujeres que poseen una visión internacional y actúan hoy en todos los países del mundo. Ante todo, se caracterizan por su habilidad para trabajar en líneas constructivas. Llaman la atención sobre lo bueno y lo verdadero y enuncian los principios de la comprensión fraterna, buena voluntad mutua y la paternidad de Dios, sobre lo cual debe basarse toda verdadera hermandad. Ellos representan una actitud mental. El próximo martes, 4 de enero a las 17:30 horas de Argentina, 21:30 horas en España, emitiremos en el programa Sintonías de Unidad en ocasión del novilunio de Capricornio, por aquí, por Radio Mantra FM. En esta oportunidad conversaremos sobre Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz en 1800, 1984, e icono sudafricano de la lucha contra el apartheid junto a Nelson Mandela, otro miembro del nuevo grupo de servidores mundiales. Desmond Tutu falleció el domingo pasado a los 90 años. Resaltaremos su servicio a la humanidad y es el mejor agradecimiento que podemos hacer por su vida completamente dedicada a sus semejantes.
El micrófono, Marcela.
Sí, y tenemos otra noticia y es presentar a Betty de Brasil, que le damos la bienvenida, bienvenida Betty, y para hablar de toda la tarea que estás realizando. Así que te damos la bienvenida formal de parte del equipo de Sirviendo a la Humanidad, tus amigos, Betty.
Bueno, lo que nos interesa saber, Betty, es todo el trabajo que están haciendo con la página web Núcleo Acuariano, y en especial con todo el trabajo de traducción que se está haciendo de las conferencias y libros de Vicente Beltrán Anglada. ¿Qué nos podés decir de todo ese inmenso trabajo?
Bueno, sentimos la necesidad de haber un acervo en la lengua portuguesa de todos los escritos esotéricos más importantes, de todas las enseñanzas que son a nuestra disposición. Con mi compañero Derneval, estamos traduciendo hace años y decidimos de reunir todo para consulta en la web. Lo más importante que hay son la obra de Vicente Beltrán Anglada, la obra del maestro tibetano con Alice Bailey, porque los libros ahora son de dominio público en los Estados Unidos, en Europa y en Brasil. Lo que hacemos es colocamos algunos de los libros y vamos colocando más, y también los estudios de nuestro instructor Geraldo Novaes, que cuando se lo conocieron, él comenzaba con su enfermedad.
Sí.
Ustedes no vieron lo que él de facto era, pero es muy importante reunir sus estudios de 15 años dedicado al tratado del fuego cósmico por ser un cientista y de trazar esta comprensión para nosotros. Bien, tenemos la obra de él, más de su esposa, de maestro tibetano, de Anglada, y las otras cosas, los plenilunios y las noticias. Pero la idea más importante es de reunir lo que hay en portugués. Solo colocamos porque en español hay mucha cosa, en inglés también, pero nos faltaba, creo, la parte en portugués, que es lo que intentamos hacer y vamos a continuar haciendo. Comenzamos con lo que diz respeito ao senhor Anglada. Temos o livro Diário Secreto de um Discípulo, uma parte de um livro sul e conferências. Nós temos o sítio web, foi lançado em agosto, mas temos muitas conferências. Minha ideia é de colocar 3 por mês.
Que bom.
Acá tengo, Betty, el listado de algunas conferencias. el trabajo sobre el silencio, el significado de la vida, el maestro y el discípulo.
Sobre el silencio, las primeras que colocamos.
Ajá. Que son 4 o 5 son.
Sí, tenemos sobre el silencio, tenemos la magia del silencio, el silencio y la acción creadora, la voz del silencio. Tenemos la conquista del silencio, 4.
Sí.
4. Y tenemos también una compilación del trabajo de Shambhala en América del Sur.
Sí.
Una conferencia sobre la atención, sobre los señores del karma.
Tres conferencias.
Son las tres. Sí. Website. Y vamos a continuar. Tenemos todo el año próximo para trabajar mucho, como siempre.
Y también tradujeron la recopilación sobre el silencio en la obra del maestro tibetano. Fue traducido al portugués.
Sí, quería saber si podíamos colocar.
Sí, se puede colocar.
Ok.
Bueno, y tenemos poco tiempo, pero la gente que es de Brasil y que se maneja bien en portugués, la dirección, ¿cuál es? De la página web.
www.nucleoaquarianobrasil.org.
Es decir, www.nucleoaquariano, que núcleo acuariano va con Q, brasil.org, como decimos nosotros, .org.
Org, sí,
exacto. Bueno, le vamos a dar difusión porque es importante que esta página web, este sitio, se conozca para que los hermanos en portugués de Brasil y de Portugal, y también hay algunos de países de África que sabemos que se interesan.
Sí. Una otra cosa muy importante para nosotros es que queremos llegar a nuestros compañeros de África.
Ajá, sí. ¿Ah? Angola, Mozambique y otros países más pequeños, ¿no?
Sí.
Bueno, estando colocado todo el material en portugués y en internet, el que tiene internet puede llegar, ¿no? Bueno, sí, Betty, te queremos...
Y su tiempo va a llegar.
Va a llegar.
Porque no hay nada de personal en el web, en el sitio. Solamente la compilación, las enseñanzas.
Betty, nos tenemos que ir, pero te vamos a convocar en otra oportunidad, incluso okay. Podríamos hacer un programa especial en Sintonías de Unidad de Novilunio para tener más tiempo y dedicarnos más puntualmente a todo este hermoso trabajo de los hermanos brasileros.
La base es esa, un servicio para el idioma y los compañeros de habla portuguesa.
Bueno, muchas gracias y un gran abrazo.
Gracias.
Vamos a una pausa musical y luego nos encontramos de nuevo aquí.
Este programa
es tu favorito. ¿Es tu favorito?
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.
Cause they're gonna pay the bill someday. Wanna hear the crowd screaming names. Wanna be blinded by the lights on stage. It's a different drug.
comunicarte con la red Higi Argentina sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar www.higi-argentina.org.
Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, estamos en este programa muy atentos con todos vosotros, participando y abordando este tema del silencio y de la telepatía, que bueno, pues nos demanda eso, mucha atención, mucha observación, mucha serenidad, mucha aspiración, y en fin, sin más prolegómenos, pues vamos a ir a unos textos que nos vayan situando, centrando, y seguimos compartiendo. Adelante, Dani.
Una reunión de maestros, la meditación de los maestros, vista por un clarividente, es un vacío de mil colores que se extiende por toda la humanidad, esperando a todos los seres humanos que están conectados con aquella onda que ellos están emitiendo. Es una conferencia de Vicente titulada El enfoque correcto de los fenómenos astrales.
Y de este gran silencio creador de su vida, que deja la mente delicadamente insuflada de bienes inmortales, surge con irresistible fuerza la potencia de la facultad telepática, que de ahora en adelante será el centro de enfoque de su voluntad, en la voluntad del maestro, que es el alma espiritual con la cual quiere identificarse. Esto es un fragmento del libro de Vicente Beltrán Anglada, Diario secreto de un discípulo.
Cuando entréis dentro de ese gran vacío que habéis creado, entonces sabréis lo que es la intuición, sabréis lo que significa poder conversar telepáticamente con otras personas que están dentro de aquel vacío también, o que tienen vacíos análogos. La reacción entre uno y otro vacío es el mensaje telepático que os formáis. El maestro lo considera como un vacío tremendo, insalvable todavía por nosotros, pero que permite unas ciertas aperturas para aquellos que han realizado un cierto vacío en su interior. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada, de su conferencia La psicología trascendente de la nueva era.
Pues muchas gracias a Daniel, Rafael y Carmen por los textos que nos habéis leído. Y permitidme una pregunta al aire. Me ha llamado poderosamente la atención el texto que ha leído Rafael y en el que nos dice que de ahora en adelante, dice, será el centro de enfoque de su voluntad en la voluntad del maestro. Parece que el amor debe de ser un punto de conexión importantísimo y que la participación en el plan del maestro ha de regir toda la actitud del discípulo. Por tanto, parece que se abra a los brazos de esa relación, y para eso parece que es fundamental el silencio.
De hecho, el silencio es esa capacidad, ese contacto interno con lo más elevado, que en la primera instancia para nosotros es el alma. Cuando este silencio se profundiza mucho más, sí que hay una captación directa de una verdad que no tiene discusión mental alguna, y ahí ya te podríamos hablar poco a poco de acercarnos a esa energía que todo lo compenetra, que es la energía búdica, el amor, como decías al principio.
El amor y la voluntad, que la voluntad es una energía más sutil y más dinámica, pero si hay que hacer silencio para entrar en el plano búdico y conectar con el amor, más silencio aún para conectar con la voluntad. De hecho, no me acuerdo en qué instancia había una cita que decía: el silencio abre las puertas de Shambhala. Claro que cuando hablamos de silencio, no es de silencio de palabras, ya lo explicamos esto, cuando ya la personalidad está completamente silenciada, hay un silencio, pero ese silencio tiene grados. Se puede ir haciendo cada vez más silencio, y al ser cada vez más silencio, la posibilidad de los contactos con entidades o con espacio o con esferas de vida superiores es posible. Pero vayamos poco a poco, ¿no? Pero sabiendo que el silencio es fundamental para la comunicación telepática entre los seres espirituales. Y a mí me llamó mucho la atención el primer texto que me tocó leer a mí, donde dice que la meditación de los maestros crea un gran vacío. El vacío se genera cuando hay silencio. Y en ese vacío ellos están esperando a todos los seres humanos que estén conectados con ese vacío y con esa onda que se genera en el vacío de los maestros. Hay una cita que dice, muchos son los llamados y pocos los elegidos. Y Vicente tiene otra que dice, todos son llamados y todos serán elegidos, ¿no? Un poco optimista, pero sí. Es decir, en la medida que la humanidad aprenda a hacer silencio, todos penetraremos en la rama a cooperar con el plan de Dios, ¿no? Y con los maestros y con Shambhala. Cada cosa a su tiempo.
Bueno, como dices, Daniel, cada cosa a su tiempo. A veces hace falta paciencia. Estamos sumidos en la personalidad a veces y surgen obstáculos, nos surgen pues lo que tenemos que afrontar, tanto en el emocional como en el mental, ¿no? A veces hablamos de estas cosas y parece que estemos muy avanzados o que aspiremos muy alto, y está bien aspirar alto, es así, lanzar esa flecha y aspirar, pero que esto no nos aleje de donde estamos, del aquí y el ahora, porque el aquí y el ahora es donde se fragua el futuro y donde se está fraguando esa telepatía. Y el aquí y el ahora es vivirnos tal y como somos, tal y como sentimos, tal y como percibimos las cosas. Y en ese ahondar en lo que somos en el momento presente, se van a ir desarrollando todas estas facultades. También decir que ese silencio al que aspiramos, en el que aspiramos a vivir en esa serena expectación, es una renuncia, por poner renuncia, o un ir más allá de todo lo que es lo personal. Es una muerte del ego, es una muerte de muchas tendencias, es una muerte de muchas ideas, de muchas emociones, y esto a veces es fácil y a veces no es tanto. O sea que en este camino hacia esa telepatía, quizás sea mejor que no la tengamos del todo desarrollado hasta ahora, tal y como a veces se presentan las emociones o la mente, ¿no? Pero sabemos que está ahí, sabemos que podemos, sabemos cuál es el camino, y hay que armarse de paciencia, invocar esa voluntad de ir adelante, invocar ese amor que realmente somos, y a partir de ahí pues que se vaya dando viviendo lo más posible en este momento presente lo que nos toca vivir, teniendo la vista puesta en ese ideal de la serena expectación que se nos va a ir dando poco a poco, con paciencia, o quién sabe, a veces quizá llega en un momento, con un flash repentino, y nos damos cuenta de cosas que desconocíamos y sufrimos esa gran transmutación. Ahí vamos todos, así que, bueno, temas como este es importante sabiendo lo que puede pasar, cómo funciona, y no estar confundiendo lo que es una telepatía más inferior o astral con la telepatía que estamos hablando, que es a otro nivel en el que reina ya un silencio de la personalidad.
Sí, Carmen, es tan así que es la añadidura, ¿no?, de un gran número de avances que va teniendo el discípulo, el aspirante, y que surge naturalmente, por lo cual, por eso hemos tratado este tema del silencio y de la telepatía, y hay un grupo de ángeles y devas que ayudan al hombre a llegar al silencio, ¿no? Cuando hay esa disposición interna en ese arduo camino, lo ayudan. Cuando está dispuesto, ahí ayudan a que el hombre pueda entrar en esas avenidas del silencio. Y son ellos mismos los que van construyendo esos enlaces telepáticos, son devas especialistas en eso, por lo cual esa fraternidad humano-dévica, que muchas veces no la tenemos presente, está ahí, dentro de todo este concierto de que es la telepatía y el silencio. Y en el espacio del silencio, bueno, que se despide hoy, habíamos escuchado un audio de Matthew Fogg, de un libro de Rupert Sheldrake, y hablaba de eso, ¿no? Que los ángeles eran mensajeros divinos. La consideración del mundo dévico en cada una de las fases de este desarrollo de la telepatía como capacidad es interesante, ir al menos investigando de qué se trata y, bueno, hacernos amigos de estos seres que están para ayudar al ser humano, que son los ángeles.
Cuando pronunciamos mantras, nos aconsejan unos requisitos, como es el hacerlos con desapego, el estar convencidos, un convencimiento de que lo que estamos invocando es así, es real, sin saber los efectos que va a producir, la atención con que hay que hacerlo para intentar fusionarnos. Hay un mantra que conocéis, ¿verdad? Conoceréis, muy poderoso, que empieza: en el centro de la voluntad de Dios yo permanezco, nada apartará mi voluntad de la suya. Este mantra, pues a veces sin conocer estos requisitos, pues produce efectos. Pero cuando una persona está convencida de que su pequeña voluntad está conectada con la gran voluntad divina, sin especular mucho más, de una forma sencilla, entonces hay un poder mayor y los efectos son más auténticos, son más destacados en este sentido. Lo digo por la fusión de voluntades. Antes comentabais de la fusión de la voluntad del discípulo con el maestro. Pues una forma de empezar sería ir aprendiendo a estar muy convencidos de que cuando pronunciamos un mantra, pues estamos convencidos de ello, estamos muy atentos, estamos como fusionados para que eso produzca los efectos adecuados. Y además en todas las invocaciones, como en todo lo que existe en los devas, los ángeles intervienen y en la telepatía siempre están presentes. Serán de un nivel o de otro. Pero, por lo tanto, según el nivel de la telepatía, se dice pues, que habrán unos devas más elevados o menos funcionando en esa transmisión. Y como ellos están en otra dimensión, transmiten instantáneamente pues, el mensaje telepático. Por eso puede haber una distancia grande, muy grande, y según el tipo de devas, pues automáticamente la conexión se realiza, el mensaje llega en ese instante.
Bueno, terminamos justo a tiempo.
Sí.
Tumik, Jesús.
Bien, bueno, yo creo que no sé si queréis poner alguna guinda al pastel, rematar, o nos vamos al espacio del silencio.
Bueno, la guinda sería que hay más, pero los oyentes la pueden recibir telepáticamente de la fuente después que termine el programa.
Pues claro que sí, claro que sí. Tenemos que tener esa disposición, esa creencia, esa sabiduría interna de que estamos conectados con la fuente, porque somos almas y las almas están en la fuente. De modo que, queridos oyentes, seguid en esa disposición y en esa búsqueda y en ese ir a la fuente. Y bueno, pues dicho lo cual, vamos a este espacio del silencio que parece que va a ser, bueno, no el último, pero bueno, vamos a anunciarlo como tal. Se dice desde el Agni Yoga y otras corrientes que hablan de vivir en el ahora, en el momento presente, que es la atención la que genera el silencio. Prestar atención a los pensamientos hace que estos desaparezcan como pompas de jabón. En el momento que reciben atención, desaparecen al instante y adviene el silencio. Vicente Beltrán Anglada nos dice eso mismo, que la atención genera silencio. Y dice también que la atención persistente genera serena expectación o contemplación. Que el silencio persistente también genera serena expectación. De modo que sí, afirmamos, la atención y el silencio van juntos. En este año del silencio, pues hoy miércoles es el último día en el que vamos a hacer este homenaje especial del espacio del silencio. Y esperamos que los párrafos seleccionados a lo largo de todo el año pues les hayan servido para comprender la importancia del silencio espiritual. A partir del próximo programa, pues anunciamos que el espacio va a cambiar mínimamente de nombre, porque le vamos a llamar el espacio de la atención. Bueno, pues vamos a este último espacio del silencio y os vamos a comentar que vamos a escuchar un audio titulado Silencios, de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, Lo que hay más allá de la mente. Vamos al audio, por favor.
La diferencia entre una persona normal y corriente, entre el aspirante en el sendero y entre el discípulo en el corazón del maestro, es solamente medido en grado de silencio. Un silencio que en los primeros tiempos es autoimpuesto. Le sigue después un silencio autodirigido, hasta llegar a un momento en que el silencio te absorbe. Ya no puedes luchar contra el silencio. Tú y el silencio sois la misma cosa. Así, cuando estamos avanzando por estas silenciosas avenidas, se están produciendo dentro de nuestro ser aquello que técnicamente, esotéricamente, llamamos iniciaciones. Una iniciación, siempre desde el ángulo de vista de Agni Yoga, es medida por grados de silencio espiritual. Puedes leer estos párrafos en la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada Lo que hay más allá de la mente. Bueno, ya ha llegado el momento de la meditación, por lo cual solicitamos silencio ahí en el chat y disponernos a realizar esta meditación que tiene unos mantras y finalizamos con los OM. Para eso, para estar atentos, silenciosos, recomendamos estar en una postura cómoda, que ello nos permite esa relajación necesaria. Que nuestras emociones vayan entrando muy suavemente en quietud, lo mismo que nuestra mente. Y si aparecen pensamientos, no los dejamos pasar, no les prestamos atención. Y eso nos va ayudando a profundizar ese silencio interno. También el silencio grupal que hoy estamos realizando. Nos podemos elevar al nivel del alma. Y en ese silencio, en esa tensión, en esa serena expectación, permanecemos.
Visualizamos el símbolo de la nueva era. Un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales, blanca, que significa sacrificio. Un círculo dorado, que representa al logo solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Este es el gran triángulo mágico. Una estrella de cinco puntas, azul, que representa al avatar de Acuario, el Cristo, azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales, blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo, al aparecer públicamente. Recitamos tres veces el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Emitimos una vez la palabra sagrada. Om. Invocación a los tres maestros del Cono Sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. Recitamos una vez la palabra sagrada. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Entonamos tres veces la palabra sagrada.
Gracias, Jesús, por guiarnos en la meditación. Queremos recordarles que este viernes estaremos recitando la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Los invitamos que se sumen, que dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad si están participando. Y también decir que participan desde Brasil. Así que los esperamos.
Y también recordaros las meditaciones de silencio, un grupo de amigos interesados en la meditación de silencio y en vivenciar una meditación grupal. Hemos decidido reunirnos 2 veces por semana para compartir esta experiencia, la meditación de silencio. La cita es los lunes y los jueves a las 18 horas de Argentina, las 22 horas en España, horarios equivalentes en otros países. Nos reunimos a través de la plataforma Google Meet y los datos para entrar los tenéis aquí en pantalla o en el Face del programa. También deciros que podéis consultar el grupo de Facebook Silencios y Vivencias. Allí podéis mandar cualquier cosa relacionada con el silencio o vuestras experiencias, alguna pregunta, sugerencia, y también ponemos todos los textos que vamos leyendo al inicio de las sesiones. Entonces, bueno, os esperamos, es un poquito más de media hora y es una experiencia que vale la pena para adentrarnos en este silencio que nos va a ir llevando a la telepatía. Ya hemos visto que hay una íntima relación, así que bueno, estamos ensayando y es bonito hacerlo de forma grupal. Y Daniel, ¿qué nos dices del próximo programa?
El próximo programa es normalito porque el título es 2022, año de la atención. Entonces vamos a presentar el año de la atención como hacemos otros años. Y se largó ya la atención, aunque seguiremos hablando del silencio, pero bueno. Y nada más, reciban todos los oyentes un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta la próxima.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la Tierra. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.